El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco.
Bienvenidos a El Chiste del Sofá. Yo soy Andrés Vargas. Tal vez me recuerdan por podcasts como Cortina de Humo, Como, Alianza Rebelde, Aguas. Bueno, ¡Aguas! ¿Qué otros programas hago, muchachos? Recuérdenme. Lelos. Ahorita ya me estaban troleando ahorita por Lelos los invitados de este programa, el cual me tiene muy emocionado porque es uno más de la lista. Que puede ser llamada, no puedo creer que haya llegado hasta aquí sin ser elegido en la historia del chiste del sofá. Estoy hablando del sueño de amor de Selma, A Fish Called Selma, ese en donde Troy McClure corteja a Selma con fines meramente comerciales, aunque siento que en parte de la relación sí se llegaron a gustar o sintieron empatía. Ese es el episodio, ese es el tamaño del episodio que vamos a platicar el día de hoy, por eso estoy muy emocionado y también porque hay casa llena, y ya lo saben, cuando están los tres, muchas gracias Alma, los tres asientos ocupados, me fascina. Acabo de agradecerle a Alma porque me subió el cargador, estamos grabando en un viernes de siluetas, en el que ustedes tres han decidido renunciar a esa actividad con sus respectivas madrecitas para venir a platicar de un episodio que salió, estábamos diciendo, en el 96, cuando Fernando tenía...
Yo tenía 5 años en el 96.
Carlos...
2.
Chiquito, yo tenía 6.
Ah, no, sí, están jóvenes, muchachos.
¿Tú cuántos
están
tenías? Jóvenes. No.
Yo tenía 14 en 1996.
Jesús el Cristo.
Ya votaba, es correcto.
Ay, cara.
No, no es cierto. Oigan, qué bueno que están por acá. Bienvenidos al Chiste del Sofá. Y además, antes de empezar a grabar, estábamos cotorreando de que somos colegas de la podcastería. Bueno, no específicamente la podcastería porque ya no existe, pero del entorno de podcast local que esperemos se convierta en global. O ya lo es si ustedes están en Malasia escuchándonos. Bueno, el otro día nos estaban escuchando en España, ¿verdad? Saludos a la persona que nos está escuchando en España y a todos los que estén repartidos en el mundo. Pero qué chido. ¿Cómo se llama el podcast que hacen? ¿Desde cuándo lo hacen? Díganme.
Pues bueno, el podcast que se realiza y en el que colabora este Carlos como artista gráfico se llama Psicofonías Podcast. Uh-huh. Y nosotros nos dedicamos a la realización de episodios de larga duración de cuentos de terror y de ciencia ficción. Se hace la adaptación del guión, se contratan actores de doblaje o actores escénicos. Se hace mucho diseño sonoro porque justamente creemos que es a través de este viejo olvidado del sonido que realmente nosotros observamos cualquier producción audiovisual, y el sonido es una parte fundamental de la producción.
Sí, cómo no.
Entonces nosotros creamos estas películas, en palabras de nuestro productor general, películas para ciegos. Y pues eso es Psicofonías Podcast. Adaptamos relatos de Edgar Allan Poe, de H.P. Lovecraft.
¿Cómo se llama el podcast otra vez?
Psicofonías Podcast.
Psicofonías Podcast. Y me estabas diciendo que lo pueden, supongo, buscar así en iTunes, pero también pasa por Bizarro, ¿cierto?
Estamos en bizarro.fm todos los martes. Ahí tenemos, es otro producto de los nuestros, es un programa que se llama ¿Por qué nos da miedo? Y durante una hora...
¿También es podcast?
También es podcast.
¿Por
qué nos da miedo? Lo subimos a SoundCloud, a iTunes, nos pueden encontrar en Google Podcast, que ya tiene esta herramienta maravillosa para ubicarnos.
No me digas que Google ya tiene podcast, sí. Y yo estoy aquí.
No, fíjate que todos los podcasts que se suban, los indexa Google Podcast.
¿Automáticamente?
Uh-huh. O sea, los jala y a través de los feeds pues va armando como sus playlists de los propios podcasts. Entonces igual si te buscas ya te encuentras.
Ojalá sí. Y qué chingón que están haciendo esto. Además, más o menos desde el mismo tiempo que nosotros llevamos siendo puentes, ¿sí? 3-4 años.
3-4 años más o menos.
Muy bien.
El primer capítulo de larga duración de las adaptaciones radiofónicas. A mí me gusta llamarlas radionovelas con esteroides. Uh-huh. Todo el diseño sonoro que se hace.
La neta, ¿sabes? Sí. Es como hacer una película sin la parte de imagen.
Sí, ¿no?
Que sí es esencial, pero como estabas diciendo, pues también es esencial el sonido.
Por supuesto.
Mi mote o mi máxima es la imagen... contrae tu imaginación, porque pones atención a la pantalla y a la... que es un trabajo muy, muy chido,
claro. Pero
te está contrayendo, te está llevando al punto fijo.
Uh-huh.
Y el audio te expande.
Totalmente.
Cierras los ojos y dependiendo de la calidad del diseño, te puede llevar a cualquier época, personalidad.
Es correcto.
Está bastante chido.
Y justo esa es la tirada de Psicofonías. Nuestro moto principal es terror en tus oídos y esa es la consigna que siempre hacemos. Ponte los audífonos, apaga la luz, prende una vela y déjate llevar por la historia.
Bueno, pues muchas felicidades.
No, muchas gracias, espero puedan escuchar el material y pues nos den su opinión y por supuesto, como te decía, fuera del aire, pues no estamos solos, la verdad está allá afuera.
Invítame un día a hacer un papel en una psicofonía.
Seguro,
me encantaría. No soy nada buen actor, pero esto solo requiere mi voz y he dedicado más o menos 10 años de mi vida a estar hablando en un micrófono. Entonces puedo hacer la de Hombre Espantado 1, víctima de Asesinato 3, no sé, ahí sí, búscame un papel.
Seguro, ¿no? Grito y de fondo.
Ajá.
Expandir este entorno, como bien decías, a nosotros nos gusta llamarlo el ecosistema del podcasting. En México, pues creemos que es fundamental y pues ya veremos qué va saliendo.
Por escúchenos a todos, a los que salen por Bizarro y después se publican como Psicofonía Podcast y Por qué nos da miedo, a Convoy, a Así como, no, Así como suena es el programa de radio, a, ¿cómo se llaman los de Carlos Push? Se me fue ahorita el nombre. Está también Salvador Camarena, híjole, qué oso. Trataba de hacerles un comercial, pero igual, es para gente mayor, cosa que ya somos nosotros. Estamos pues diciendo, sí. Este capítulo es del 96 y nosotros pues ya estamos desde el 2018 platicándolo. Pero en serio, invítenme a hacer un papel.
Incluso a mí se me ocurría que pudiéramos hacer un crossover ahí curioso. Y
¿Casitas pues, del horror?
Eso.
Oh, eso estaría bien.
Algo armamos de Casitas del horror con mucho gusto.
Muy bien. Me parece correcta en todas las ideas que están saliendo en este momento.
Además, nuestro productor general, Eric Yáñez, saludos a Eric. También es Simpson maníaco durísimo, entonces vamos a entender perfectamente.
Pues mira, tiene 10 años que mi agente no me consigue un papel, pero estoy dispuesto a hacerlo todo. Menos a salir con Patty o con Selma o con cualquier otra mujer, porque yo ya estoy rumbo al altar, así que esa sería mi única condición para no comprometerme.
Perfecto.
Pero mira, puedo hacerla de cualquier tipo de voz y como dice Troy McClure en este capítulo, I can sing. ¿Sí o no se aprendieron esa canción desde pequeños?
Claro. Sí.
Todavía ni sabía hablar inglés y ya tarareaba Dr. Seuss, Dr. Seuss. Es probablemente el momento cúspide de este capítulo.
Sí.
Paren el planeta de los simios que me quiero bajar.
Por supuesto.
Deberíamos de recrear toda la comunidad de podcast en México, hacer el musical verdadero de Paren el planeta de los simios que me quiero bajar. Es una propuesta que en el chiste del sofá ya había salido cuando nos visitó Longshot y Watcha Funk, porque justo estuvimos cotorreando de qué podríamos traer a la realidad de cosas que pasan en Los Simpsons.
Correcto.
Y es una obra maravillosa que además puede sonar a que es una tontería, pero el teatro musical, que además es un trabajo muy honorable y de muchísimo esfuerzo. Toda la banda que trabaja ahí tiene que estar coordinando. Pues como hacer una película, como hacer un programa de radio de alto diseño, una radionovela. Pero el teatro musical suele hacer estos gestos donde ridiculiza obras o ridiculiza temas. En Los Simpsons lo han utilizado. ¿Se acuerdan cuando van a Nueva York y está un musical de la clínica Betty Ford?
Sí, sí, claro.
Ay, Nacho. No,
sí.
No, sí,
checking in. Tenemos que ir anotando eso. El musical de la clínica Betty Ford.
Mamá, cuando crees que quiero entrar a la clínica Betty Ford, pues empiece a ahorrar porque es muy costosa.
En temporadas recientes...
Ay,
perdón,
ya están medio horribles los musicales que sacan.
Ya sé, pero el último que vi, y que no necesariamente se lleva mi cariño, pero pues qué bueno que lo hicieron, fue al Rey León con Tommy Daly.
Tommy Daly, sí, es el...
Sí, está bien diseñado. Digo, el capítulo ya no lo recuerdo, voy a ser franco, pero el musical sí.
Bueno, creo que es donde asaltan a Marge, ¿no?
No, sí, sí. No, es cuando es dividen la escuela entre niños y niñas.
Y ya lo grabé en el chiste del sofá, sí es cierto, donde Lisa...
Se disfraza de niño, ¿no?
Ajá, se disfraza de niño porque en su escuela le empiezan a decir, sí, ¿qué te hace sentir un 7?
Los números.
Ajá, así todas hippies.
¿Es el 7, es el 8 un número par o solo es diferente? Ven, ya le estamos echando porras a un capítulo de nueva temporada.
Qué horror.
Sí, yo sé. Y creo que como somos de más o menos de la misma generación, tenemos los sentimientos, compartimos el sentimiento de Los Simpsons. Uh-huh. Se acabaron para nosotros en Tony Hawk.
Ese es como de la 14, ¿no? 15.
A mí todavía me gustó mucho el de Tony Hawk.
No era malo. Ya no era excelente.
Pero era de los últimos que pasaban.
Yo creo que es en la 15 donde, junto con el cambio de doblaje, truena.
¿Qué otro musical hay en Los Simpsons? ¿El de los presidentes es musical? ¿Cuenta como musical? Cuando Rafita está enamorado de Lisa, ¿se acuerdan?
Claro, sí.
Que es el musical de los presidentes menos famosos o los menos populares. Ajá. Ve, aquí tenemos un fan poderoso. ¿Quién de ustedes se atreve a aventarse una trivia Simpson pesada?
Yo.
¿Así, pesada?
Sí.
¿A cuántos cigarrillos equivale fumar un puro?
A 10.
No.
¿No?
A 5.
Oh, Dios.
Bueno, es que no sé la experiencia. Igual tú no fumas y sentiste porque como sí, si fueran 10 cigarros. ¿Usted, han probado un puro?
Sí.
¿Les gustó la experiencia?
Interesante.
Yo sí me mareé como Selma, pero me gusta todo lo que marea como a Otto, pero el caso del puro sí me dejó un poco más mareado de lo que esperaba.
A ver, yo tengo una pregunta.
A ver.
Cuando Milhouse entró a hockey, ¿por qué lo metió su papá al hockey? ¿Qué le dijo?
Que tenía que ser un hombrecito.
¡Tenía que ser un hombrecito!
Oigan, ¿recuerdan otro musical como el de los presidentes?
Presidente...
Clínica Betty Ford, Los presidentes menos conocidos, El homenaje al Rey León de Tommy Daly, Para en el planeta de los simios que me quiero bajar, que es la maravilla que está dentro de este. De hecho, acabo de pedir una píldora al internet para ver los mejores momentos musicales de los Simpson. ¿Quieren ver, de qué van? Igual mencionan alguno. Es que trae más como Los Borbotones, cuando salió Metallica.
Ya sé cuál. El de un tranvía llamado March.
New Orleans. Tanto. Que además la ciudad de New Orleans se quejó con la caricatura.
¿Ah, sí?
Cuando grabé ese episodio, leíamos eso en el Wikipedia, pues no estaban de acuerdo en que se declarara la ciudad de New Orleans como el Gomorra de Estados Unidos, ni siquiera en la época en la que estaba retratado la película Un tranvía llamado Deseo. Que insisto, puede parecer a que los Simpsons solo quieren hacer el ridículo, pero es muy común en la industria del teatro musical que se hagan parodias
de Un tranvía llamado Deseo.
En general, incluso, ¿no?
Sí. Bueno, en México casi no hay ya teatro musical. Es que lo digo así porque qué tal que ahorita hay un fan de los Simpsons que es el chiste del sofá y que se levantó, hizo un ademán de baile, dijo, ¡claro que no! ¡Venceremos!
¡Jamás!
¡Jamás! No tenemos nada en contra de ti, pero tienes que aceptar, tu amigo o amiga que trabajas en el teatro musical, que no es no es Wherever Tomorrow ni Yuya. No es la cosa más popular del mundo, la verdad. Bueno, de México.
Bueno, es que tampoco es barato. O sea,
no es nada barato. No, pues involucra producción, tramoyistas, vestuario, elenco, audio. Sí, no, debe ser... Yo creo que es la... Porque además lo haces constantemente. Una película, pues lo tienes,
la
estrenas.
Reproduces.
Sí, como...
Nada,
ya estamos... Ahora los productores que escuchan el chiste del sofá están... ¡Jamás! No. Claro que no, distribución, tienes que quedar ahí con el Cinépolis. Sí. No, aquí la llevamos bien con todo mundo. Solo decimos que teatro musical, pues ahorita en este momento no es lo más popular. Aunque debería de haber más teatro musical en general, ¿no? Escuelas primarias. Podríamos aprender más de nuestros presidentes si nos contaran tal vez la leyenda de Benito Juárez con un musical... A ritmo de sonidos oaxaqueños.
La y atentados cibernéticos al estilo de Bart.
Me gusta cómo suena.
Oigan, ¿quién pidió este episodio? ¿Fuiste tú?
Bueno, realmente nos dieron a escoger entre tres. Nuestra primera opción era Gorgorito, pero me dijeron que ya estaba...
Lo acabo de grabar.
Sí, no... Ahora sí que no pudimos agendar la primera fecha que nos dieron. Uh-huh. Y ya hasta la segunda, pero era con el de... Un sueño de amor de Selma. Lo cual
no es mal.
Lo cual me resultó mucho mejor. O sea, realmente me gustó mucho más porque no me acordaba que estaba Doctor Seuss.
Pues hay inclusive varios top 25 o encuestas que declaran que es uno de los mejores episodios de la serie.
Fácilmente.
Y algunos se atreven a declarar que es el mejor episodio de la serie en muchos sentidos.
Phil Hartman aquí ya estaba consumado como su papel de Troy McClure. Uh-huh. Y me atrevería a decir que este es el episodio de Troy McClure en Los Simpsons.
Claro, por supuesto.
¿No? Tiene otras participaciones, pero son menores. Creo que ninguna la trama...
Sí. Se trata sobre él, ninguna otra.
Y, la neta, sí se trata de él este episodio.
Sí. De Selma, realmente, sí.
Ajá, lo llevan... Primero le dan un secreto súper oscuro, que no es cosa menor. Estas son leyendas que se tienen sobre artistas que siguen saliendo en películas o ahora son casi monjes budistas, como ¿cómo se llama? El que se parece a Harrison Ford, que hizo American Gigolo y Mujer Bonita.
Richard Gere.
Hubo mucho tiempo esta leyenda de que hacía cosas con ratones.
Ah, sí.
Ay. Pero ya no digamos nada porque tengo que esperar hasta la cuaresma. Pero sí, o sea, esa clase de rumores siempre ha existido. Le ponen eso a Troy McClure y lo usan como rolling gag, como le dicen los gringos durante todo el episodio. Sí. Pero también le dan una profundidad distinta a este personaje, que siempre lo vemos saliendo en...
infomerciales.
La guía del conejo Pepito para el ya saben qué. O
Ella lo finge.
Ella lo finge. No, no, ese es el final. El zinc es el zinc tu amigo.
O el de la Universidad Bobina.
De la Universidad Bobina. Pero en realidad, siempre que se presenta, nos habla de películas pues, que nos suenan risibles o menciona otros infomerciales, como Ten confianza, estúpido. Pero nunca vemos cuál es su craft, en el, dónde está.
El del zinc no sale, no sale este
Troy McClure. Sí, es cierto, el del zinc no sale.
Pero en el que sí sale es cuando solo sale roba Jimmy. El videojuego y sale en el video.
Sí, sí, sí.
Donde te enseña al primer ladrón.
En la antigua Fenicia. Ajá. ¿Cuándo aprenderás?
Pero nunca lo vemos...
En su papel, ¿no?
Pues, en su papel y tratando de conseguir nuevas películas. Uh-huh. Arranca también el episodio con esta parodia, Los Muppets y Camelot. Sí. Pero después de sembrar este secreto oscuro, bueno, de darnos a entender lo que está pasando, que en inglés se entiende, creo que mucho mejor el doble sentido, la diferencia entre Sleeping with the Fishes y Fucking with the Fishes.
Por supuesto. Oh,
tengo que esperar hasta la cuaresma una vez más. Pero... ¿Qué les estaba diciendo? Ah, bueno, y que Troy McClure, después de ponernos esos dos, elaboran hacia los adentros de este personaje que no puede conseguir chamba. Uh-huh. Y que entonces, por eso, en este capítulo nos explican por qué salen tantos infomerciales tan chafas. Uh-huh. Es porque no puede...
No tiene chamba.
No tiene chamba, se dicen estas cosas de él, su agente no le llama hace 8 años.
Y no le consigue trabajo desde hace 12.
Desde hace 12. Ajá, en realidad ya ni sabía si era su agente o no, como que nada más.
Pero si uno se pone a buscar, alguien debería de contabilizar cuántas películas y documentales
menciona. No, y además él menciona, ¿no? Sí, pueden recordar en películas como. Y de hecho, en donde sí se le alcanza a ver en un breve cameo de sus películas también es Las aventuras eróticas de Hércules.
Sí, es cierto.
Cuando Homero se enferma y no puede ir a Parque Frenesí. Se ve un fragmento, que, o sea, sí sale, ¿no? Eso y los Muppets y todo lo demás son menciones.
Sí.
Al margen,
¿no? Otro gran momento de Troy McClure es el sensacional episodio. Este es de trivia. ¿Cuál es
138.
El número? 138. Ajá. ¿Sí? Es el Carlos y yo tenemos nuestras dudas. A ver.
No, pero ¿de qué?
Es
cuando es el anfitrión de la aclamada serie de los Simpsons. ¡Empezaron!
Es el 138.
En este formato como
de los refritos.
¿A qué dice la caja registradora?
Mira, si es... El episodio espectacular 138 de los Simpsons. Es otro gran momento.
Que hacen trivias también, de hecho, de quién murió recientemente.
Sí. ¿Qué personaje popular? No, nunca fueron populares. Sí.
¿Por qué no le preguntamos a Matt Groening, el creador, lo que tiene que decir?
¡Largo de mi oficina!
De acuerdo a los abogados de Matt Groening, lo que quiso decir es que teníamos que tomarnos el tiempo para agradecer a todas las personas que hacen posible el chiste del sofá y los Simpsons.
Sí. El especial 138 y el especial Detrás de las Risas no son el mismo, ¿verdad?
No. El 138 es justamente como un recuento de lo que han hecho y lo que van a hacer. Y Detrás de las Risas es una parodia de estos programas estadounidenses donde hablan de, sí, todo era miel sobre hojuelas, pero detrás había secretos oscuros mejorando la casa.
Sí, Detrás de las Risas, ahí ya no participa Troy McClure. Y lo he mencionado, creo que cada vez que resalto o celebro la participación de Phil Hartman, se acabó ese personaje porque asesinaron a Phil Hartman, sí. Que es de las cosas más tristes que han pasado en la historia de los Simpsons. Sí. Recientemente falleció Edna Krabappel, bueno, quien hacía la voz de la maestra, pero en ese año del que Phil Hartman fue asesinado, les voy a decir, probablemente fue al año siguiente porque se perdió Lionel Hutz.
Mm-hmm. Y algunos personajes se juntaron.
Lionel Hutz, sí, cierto.
También se repara calzado.
No quiere mi jugo de naranja.
En el 98, miren, este episodio estamos que es del...
96.
96 y 2 años después asesinaron a Phil Hartman, su esposa. Uh-huh. Y perdimos a un actor que nos dio... Vamos a ver cuántas voces en Los Simpsons.
Que además estaba basada en el estereotipo del actor estadounidense, ¿no? Y su nombre se estaba conformado por 2 actores de los 50 que terminaron también en cine B, o sea, de más a menos.
¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran?
Troy Donahue y Douglas McClure.
Ese sí está de trivia. Denle una cerveza, él sí sabe.
Sí. Entonces, pues retrata como justamente todo eso. Incluso los hijos de Douglas McClure, la hija de Douglas McClure, se divertían diciéndole que él era Troy McClure. Él lo recibió bastante bien, o sea, hasta que falleció en...
probablemente.
Creo que en 2001, una cosa así. Él disfrutaba bastante el homenaje.
La revista Empire llama a este episodio uno de los puntos más altos en la historia de la caricatura de los Simpsons. Y la verdad es que sí. Y qué bueno que pudieron encontrar todo este episodio. Si no hubiera estado... No, si hubieran seleccionado el chiste del sofá para venir a participar y hubiera... carta abierta, ¿cuál hubiera sido su episodio?
Cuando Bart vende su alma.
Bart vende su alma. Ese lo grabé con Darinka. ¿Tú, Carlos?
Déjame pensarlo.
A ver, tú, Fernando.
Es muy híjole.
Yo creo que sería una casita del horror, ¿no?
Pues es que mira, es que yo
lo estoy cayendo en el cliché.
También, pero mira, si me pones a escoger una casita del horror, yo escogería en la que el de Crimen y Castigo, Time and Punishment, uh-huh, cuando Homero hace el tostador.
Ese segmento.
No solo ese segmento, es que no recuerdo qué casita Shining. Es. Pero The Shining yo creo que sería mi segmento favorito.
Debe ser la 3 o la 4.
Algo así.
Sí. Ah, bueno, pues es la misma casita del horror.
Sí, es que están en la misma. Yo escogería esa casita del horror. Y en general de los episodios yo creo que yo me quedo con la ciudad de Nueva York contra Homero.
¿Personaje favorito en la familia?
Personaje favorito de la familia, Homero.
¿Fuera de la familia?
Fuera de la familia, probablemente Apu.
¿Dentro de la familia, Paula?
Dentro de la familia, Bart.
¿Fuera?
Nelson, for the win. Amo a Nelson. Lloro en el mar porque solo hay mis lágrimas. Oh. Son pequeñas. Sí.
Bart dentro de la familia. Ajá. Fuera de la familia, creo que Rafa.
Y no nos has compartido tu episodio favorito, Carlos.
No sé si sea favorito, pero
del que te gustaría hablar.
Quizá porque me da mucho miedo. Es una casita de horror. O me daba miedo en su momento. El de... donde Maggie es hija de codos, me parece.
Oh, buenísimo, sí.
Y en inglés la voz de Maggie extraterrestre es que
esa parte me daba pesadillas de niño, así por mucho tiempo. Wow. Y simplemente cuando veía que empezaba el capítulo con el de la barbería, el de la peluca, de Snake.
El bisoñé diabólico.
Cuando veía esa intro, sabía que tenía que mejor apagar la tele porque no iba a poder dormir.
Tanto, sí.
Lo hemos platicado en el chiste del sofá. Sí hubo casitas del horror que sí nos daban miedo. A mí el de los cuadros de Bart,
cuadros.
El de ahora, les vamos a presentar un cuadro que era tan aterrador.
Pues es al estilo Hitchcock presenta, creo.
Sí,
¿no?
Pero ahí viene, es donde viene Drácula. Y yo primero vi al señor Burns parodiando el Drácula de Bram Stoker, uh-huh, y después, pues era muy niño.
Después viste la película.
No sé si a ustedes los dejaban ver esas películas, pero a mí no me dejaban ver ni Shining, ni Drácula, ni Tiempos Violentos, ni Winnie Pooh y el Efelante.
Ah, bueno, pues es que esa ya tendrías como 20 años cuando se estrenó,
¿no? Quizá, no, ya, apenas la renté.
La acabo de ver.
No, bueno, haciendo un comercial antes de ir al corte y platicar ya del episodio, en un golpe a la nostalgia, me fui a ver la de Christopher Robin.
Dios.
No, ¿ustedes veían Winnie Pooh?
Sí.
Van a llorar. Mejor no vayan.
Okay.
No está bien que un hombre de nuestra edad salga de ver una película sobre Winnie Pooh chillando, pero me recordó lo mega chingón que es Winnie Pooh. Está muy chido el viaje de Winnie Pooh y recomiendo ampliamente el libro The Tao of Pooh, en el que te explica la personalidad de cada uno de los habitantes del Bosque de los 100 Acres. Corresponde con un desequilibrio mental, uh-huh, excepto Winnie Pooh. Entonces está Puerquito, que es un ansioso, paranoico, esquizofrénico. Está con, perdón por decir esquizofrénico, persona con esquizofrenia, persona con paranoia. Es que cuando a mí me dicen drogadicto, es como, momento, yo solo consumo drogas. Lo de la adicción la tengo más a los panditas, a la tele mexicana en las madrugadas, como esas son las cosas que soy adicto. Bueno, Piglet está ahí, Conejo está en el...
Obsesivo
compulsivo, ¿no? Y es muy... Tiger, a ver...
cocaína, es una persona que consume cocaína, porque siempre anda así.
Sí, a Tiger más bien le sobra dinero. Según Charlie Sheen, la cocaína es la forma que tiene Dios de decirte que has tenido demasiado dinero.
Wow.
Pero bueno, en todos los podemos ubicar, excepto en Winnie Pooh. Winnie Pooh es a lo que debemos aspirar. Según el budismo, todas las personas.
Y en todo esto, que Christopher, ¿qué papel tiene?
Es como el que los imagina, porque ya ves, Christopher Robin es una especie del autor conviviendo con la obra. Ajá. En realidad, lo del Tao of Pooh analiza a los... A Rito, a la mamá canguro, a Búho.
Ajá.
Y a Winnie Pooh lo presenta como a Bart en cuando Brad Goodman, que es ser como el niño. Dice, todos deberíamos ser un poco más como Winnie Pooh.
Con cariño.
Es una frase muy de Winnie Pooh. Lean The Tao of Pooh, vayan a ver la película de Christopher Robin.
Si te gusta Winnie Pooh, bueno, yo estudié animación y ahí ya nos enseñaron el Winnie Pooh ruso. A mí me parece muy bonito.
Yo no he hecho ningún Winnie Pooh.
De la animación rusa, de cuando estaban los 80s, me parece, 70s, hicieron su versión de Winnie Pooh. Está muy bonita.
Órale, está bastante bueno. Lo voy a poner en la bitácora y si no, ahorita me ayudas a buscarlo para que lo vean las personas. Ya recomendé el libro y vamos a hacer un corte para regresar y ver el episodio juntos. Sí, una vez más. ¿Cuántas veces creen que ha visto este episodio? ¿Más de 20? Alcen la mano.
Sí.
¿Todo?
No,
Carlos ni siquiera se atreve a decir. ¿Tienes las temporadas?
No, o sea, confío.
Fuera de la cabina.
Confío en YouTube.
¿Ustedes, alguien colecciona las temporadas o las ha descargado?
Pues yo confío en todos los... La Patria Simpson, que hace posible...
De hecho, que hace posible todo esto de solo buscarlo. No,
pero Nación Simpson sí es del... De la mafia del poder, llamémosle.
Bueno, pensando en la Patria Simpson, ar, todos los simpsonaníacos que
aquí nos llamamos simpsonizados.org
o
serieswef.com, las mejores series disponibles en tu idioma.
Correcto.
Comercial.
En Facebook hacen transmisiones diario los fansons.
Ah, sí, claro.
Los fansons.
Ah, un hechicero lo hizo. Hola, señor Thompson.
Hola, señor Thompson también.
Es buena, es buena.
Pues vamos al corte y regresamos para ver una vez más el episodio de... ¿cómo se llama?
En español se llama El sueño de amor de Selma.
A Fish Called Selma, que es una parodia de una película que si no han visto es cagadísima. A Fish Called Wanda.
Es correcto.
Y además sale un Monty Python, ¿no? Uh-huh. Este...
Cheese.
Si no han visto Monty Python, está todo en Netflix. Vamos a hacer el corte y regresamos.
Principales dioses mexicas. Tienes a Huitzilopochtli, el dios supremo, protector y patrono de los aztecas. Está también Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y cómo olvidar a Tlaloc, dios de la fertilidad, la lluvia y recientemente el tráfico. Pero nunca nos enseñan que los mexicas tenían una deidad de la pura gozadera, del placer y el éxtasis. A mediados del siglo pasado, una estatua prehispánica fue extraída de Tlalmanalco, un pueblo a las faldas del Popocatépetl. Se trataba de un pequeño hombre sentado con las piernas cruzadas sobre una especie de pedestal, con la cabeza inclinada hacia arriba, la boca abierta y los brazos medio extendidos a la altura del pecho. Sobre su cuerpo notaron distintas flores talladas. La escultura es la representación del dios mexica Xochipilli, también conocido como el dios o príncipe de las flores. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y de acuerdo con sus registros,
Xochipilli era considerado el dios de la nobleza, patrono de la música, la cosecha y los placeres. Su cuerpo está adornado con flores que poseen propiedades psicotrópicas.
O sea, está tapizado de drogas. En términos coloquiales, Xochipilli es el dios de la gozadera, el dios que no nos enseñan en la escuela. A pesar de ser tan desconocido, Xochipilli solía aparecer en el billete de 100 pesos. Atrás de Nezahualcóyotl y su canto del cenzontle, estaba la estatua de Xochipilli. Después del descubrimiento de la estatua, muchos investigadores se dieron a la tarea de identificar las flores que cubren el cuerpo de Xochipilli.
Además del tabaco, encontraron la planta de donde proviene la semilla Loliuqui, también conocidas como semillas de la Virgen, uno de los principales alucinógenos sagrados de chinatecos, mixtecas, mazatecos y zapotecas.
Una versión orgánica natural prehispánica del LSD. Uno de los investigadores interesados en Xochipilli fue Gordon Wasson, quien afirma que la estatua no es solamente la representación de las plantas psicotrópicas, sino que el dios en sí fue representado bajo la influencia de las drogas. Wasson afirma que la estatua lleva una máscara que representa la enajenación del personaje, la ebriedad sagrada. Dentro de esta reinterpretación de Xochipilli, Wasson dice que
la esencia de la estatua es el éxtasis. Para quienes han probado los hongos alucinógenos o las semillas de la Virgen, no exige un gran esfuerzo imaginar el estado espiritual de la persona representada por la figura. El artista que talló la estatua de Xochipilli estaba brindándonos la realidad transfigurada. Estaba mostrándonos lo que el indígena sentía estar viviendo. Estaba ofreciéndonos al éxtasis hecho piedra.
Pero parece que el éxtasis que representa Xochipilli no viene solamente de las drogas. También viene del placer carnal. hay quienes afirman que además de ser el patrono de las flores, Xochipilli también era el patrono de los homosexuales y prostitutos dentro de la cultura mexica. Esta práctica, presuntamente heredada de la cultura tolteca, aparece en los registros de los españoles en la conquista. Existen testimonios contradictorios en torno al tema, pero se dice que la homosexualidad era una práctica común en las culturas prehispánicas. Hernán Cortés escribió:
hemos sabido y sido informados de cierto que todos son sodomitas y usan aquel abominable pecado.
También lo menciona Bernal Díaz del Castillo en Historia Verdadera de la Nueva España.
No tenían mujeres, mas tenían el maldito oficio de sodomías.
Xochipilli viene del náhuatl Xochitl, que significa flor, y pili, que se refiere a niño o infante de alta cuna. De ahí la traducción, príncipe de las flores. Por otro lado, existen registros de la palabra xochihua, que se traduce como homosexual o pervertido, pero que literalmente significa el que porta la flor. Conocer la realidad de Xochipilli y su relación con las drogas y la homosexualidad es difícil, puesto que muchos testimonios se encuentran incompletos o fueron censurados por religiosos españoles. ¿Será esta la razón por la que no sabemos mucho de nuestro dios de la gozadera? Bueno, ahora que lo conoces, te invitamos a nuestro martes de adoración a Xochipilli, visitándolo en el Museo Nacional de Antropología.
No se puede consumir ningún tipo de drogas dentro del museo, recomendamos llegar bien puestos.
Para rayos.
Destellos de energía no condensados en audio. Para Rayos es una producción de Puentes. Guión y locución Sofía Serrano. Diseño de audio Gonzalo Herrera. Voces adicionales Antón Goenechea y Andrés Vargas. Dirección Andrés Vargas.
De vuelta en el Chiste del Sofá 191, este programa marca el inicio de una nueva época en el Chiste del Sofá, eso lo estaba diciendo a nuestros invitados, así que qué chido que están por acá, bienvenidos una vez más, Paula, gracias. Carlos, Fernando, Jacqueline y los demás. Bueno, en este momento le acabo de poner reproducir el episodio, ustedes ya pudieron haber ido por su temporada o pudieron haber descargado el episodio o simplemente poniéndole pausa al podcast y yendo a buscar la fuente correcta para un programa que no tiene una entrada tradicional. Esta es de las cortas y de hecho iban a recortar más el episodio por la cantidad de material que estaban esperando presentarnos. Y arranca con la parodia, bueno, una película que interrumpió programación para presentarnos Troy McClure y la aventura de los Muppets en Camelot, cosa que sí pasaba. Los Muppets nos regalaron aventuras en el espacio, un cuento de Navidad. La del espacio es cuando la familia de Gonzo, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé si están relacionados con la mitología de los Muppets.
Vagamente.
Pero las más recientes están muy buenas, las recomiendo muchísimo. ¿Personaje favorito de los Muppets?
Yo me quedo con Animal.
Valen Muppets Baby.
Animal también.
Animal.
Para que cuenten también. Kiko y Kika. Yo también soy. No, yo soy Rufo, el pianista.
Ah, Rufo también.
Porque se ve que era el que traía las sustancias entre los Muppets.
me gustaba mucho el oso Fozzy.
Guaca, guaca, no, guaca. Sí. ¿Saben qué? Cambio mi voto, se lo doy a Fozzy, uno de los mejores comediantes de la historia. Así, hands down. Está Seinfeld, Bill Hicks, Dave Chappelle. Fozzy. Ahí está, entregando la verdad en rutinas de comedia de pocos segundos. Y Homero es el que trae este secreto que hasta que no aparecen los mafiosos, pues medio nos dan a entender que algo hace con los peces Troy McClure. Uh-huh, según sí. Marsh, eso no es propio de caballeros como Ricardo Montalbán, a quien podemos ubicar por... A ver, ¿quién sabe dónde salía Ricardo Montalbán?
Ay, no tengo tantos años.
La furia de Khan en Star Trek... Oh, y también en la Isla de la Fantasía. Él era el que estaba con el enanito diciendo... ¿El avión? Ajá, era él. También en este capítulo descubrimos que Troy McClure tiene un DeLorean.
Ah, sí, claro.
Sí, sí, sí.
Que debo entender, era un sueño de muchos niños de los 90. Era el coche que queríamos tener, ¿no?
Oye, crecimos desde los 80 en Volver al Futuro. Ahí se consagró.
¿Quién de ustedes usa anteojos?
Yo usé, pero me operé hace unos meses.
Para no verse como Troy.
Para no verme como Troy.
Sí, exactamente.
Es un crimen que un hombre tan bello use anteojos. No, en mi caso el crimen es... Yo soy más como Milhouse cuando se los quitan y está como, ven aquí, perrito. Ven aquí. Sí. Pero es peligroso. Si ustedes usan lentes y no los usan a manejar, siempre que se suban a un coche digan, bienvenidos a Yacas. Porque si no, ¿para qué? Hola, Marsh.
Hola, Marsh.
La senilidad del abuelo en esta temporada ya tocando puntos. Que habían rebasado los peces del infierno. Ya se había enamorado de la mamá de Marsh. Uh-huh. Ya solamente lo presentan para que sea un viejo torpe.
Oh, qué triste.
Al que una tortuga le robó sus dientes.
O que le grita una nube.
Aquí está el momento de lo de los mafiosos cuando revelan lo de Sleeping with the Fishes. Uh-huh. Que de acuerdo a la mitología del padrino significa... Que mataron a alguien. Que lo tiraron a un río o un lago,
con
¿no?
Con pies de cemento.
Con pies de cemento, además. Exactamente. Y en este capítulo, Tony y no recuerdo el nombre, Flaco, piernas largas. Bueno, el ayudante de Tony termina revelando a qué se refieren exactamente. Al parecer, Troy McClure tiene una fijación sexual con los peces, sin juzgar si alguien allá afuera... Igual del chiste del sofá, le gustan los peces. No te estoy juzgando, amigo. Igual que de teatro musical o el del cine. Pues cada quien encuentra su camino en la viña del Señor.
Pero empieza como un rumor y después va avanzando el capítulo y hasta él mismo ya está a punto de confesárselo.
Sí,
a
Selma. Tiene un momento muy oscuro. Sí.
Su habitación es una pecera, ¿no?
Entonces... Sí. No, qué bueno que éramos niños. Y como que a mí no esto cachabamos. Me pasaba desapercibido. Como sí. Que le gustan los pescados, tiene muchos pescados. ¿No? Bueno, peces. Porque están vivos.
Están vivos.
El momento lentes de Troy McClure no les recordó a cuando Patty y Selma llevan a Bart y a Lisa a la feria.
Ah, sí.
Que con los lentes de borracho, la tía Selma se ve muy atractiva. Ah, sí. Y sin los lentes de borracho, pues es la tía Selma.
¿Qué dijiste, tita? Que te quites eso. Ah.
Y la lleva al restaurante que sería como el de las celebridades de Springfield, que incluye a Elizabeth Taylor... Está por ahí McBain, estaba Tom Cruise, Frank Sinatra,
Adam West,
varios de los que ya habían salido en la caricatura. Barry White, James Brown y Troy McClure.
En la entrada,
de los gatos. Oiga, no había notado ese detalle que está en los retratos están los rostros de muchas personas que han sido invitadas a los Simpson. Ese no sé quién, ¿es Sting?
Parece que
puede
sí.
Puede ser. Frank Sinatra. Ese señor no sé quién ni es. Idea. Esta es Baby LaBelle, ¿no? La creadora de...
Stacy Malibu.
Oh. Sí. Y los paparazzis, ¿qué pasa Troy McClure? Y ni siquiera lo pelan.
No lo había captado.
Yo tampoco.
O sea, yo creí que era un error de animación.
¿Lo de los paparazzis?
Sí, de que no lo habían visto hasta que
lo ven con una mujer. Ajá. Como le dice su manager... Una mujer humana, por favor. para la página 1.
Y lo mandan hasta el crucigrama.
La página 10, Troy y su sensibilidad.
En los capítulos nuevos, Troy McClure hubiera disfrutado de Shape of Water.
Sí. Totalmente. Bueno.
Lo hubiera querido protagonizar.
En los capítulos nuevos, Troy McClure tendría un canal de YouTube.
¿Sí?
O saldría al principio de videos de YouTube como, hola, soy Troy McClure y te voy a enseñar cómo hacer mi página súper fácil en Wiki.
Está su habitación, pecera.
Y toda su habitación es como un sueño de la sirenita mezclado con tritones.
Duerme en una almeja.
Y su manager de la agencia de talentos, que además es el cliché de los 90s de Descubre Modelos, con su piochita. Después de ver la página 10 del periódico, pues decide, como habías dicho, a un cliente de 10 años,
de 8 años,
al que no le consigue trabajo hace 12, pues ver que puede salir. Y es triste, digo, no nos vamos a clavar en eso, pero pues sí es medio como se ha llegado a manejar la industria. Antes de llegar a los Weinstein, pues ya existe esta idea de está casado, tiene familia, pues lo queremos contratado.
Si no,
vean cómo está Will Smith, probable próximo presidente de Estados Unidos. Marquen mis palabras.
Ella ya se dio cuenta que ahí Selma le da el poncho a su carrera y la habla por conveniencia.
Pues sí, igual, si los dos son adultos y los dos saben de qué se trata el contrato, yo estoy de acuerdo con Selma.
Pero lo que decimos hace un rato es que él en algún momento sí la quiso, quizás no como pareja, pero sí se encariña con ella. Sí. Y ese lado de Troy tampoco lo conocíamos.
Definitivamente no como pareja.
No.
Ese chiste de niño, y a la fecha me sigue gustando, donde Troy entra a la escena y se está cagando de risa diciendo, ¡qué buena anécdota! Ahora tú cuenta una.
Es buenísimo.
Y En el 96 empezaba el odio frenético, intolerancia absoluta al cigarro en Estados Unidos. En México creo que ya está ahí, pero en Estados Unidos desde 95, 96 empezó a pasar esto que le sucede a Selma. Sí. Que alguien prende un cigarro adentro o afuera.
Y es mal visto.
Ajá, y toda la gente se le queda viendo y lo señala. Depende en zonas. Cuando es un restaurante como este, pues mucho más. Y sin juzgar, pues en estos círculos por los que está Troy, pues sí es visto como un mal detalle para traer a la mesa. Uh-huh. Y Troy creo que tiene un gesto que rebasa interés profesional, exacto, ¿no? Como que es buena onda con Selma.
Uh-huh. Y sale sí, a fumar con no, ella.
Y le da a probar su primer exacto, puro, que ya quedamos es como probar cinco cigarrillos a la vez. Y pues está toda contenta, Selma. Pobrecilla, las dos. Sé que en temporadas recientes Patty salió del closet y creo uh-huh, que uh-huh, encontró el amor. Pero qué triste la vida romántica de Selma hasta que logra ser mamá. Y ajá, no que eso supla de alguna manera. Y no que todos tengamos que encontrar a alguien. Pero pues ella sí estaba...
Pues es que pasa hasta por el abuelo y ni eso funcionó.
Sí, sí. Y por Juan Topo. Juan Topo, el abuelo, Bob Patiño, Troy McClure.
Sí, sí, no encontró el amor.
Juan Topo alias Casimiro.
El señor ese que va a arreglar la televisión a su casa y lo encierra como, oiga, esto está desconectado.
¿Qué está pasando? Casi se casa con Apu.
Casi se casa con Apu.
Discos 2.
Barney lo intentó, pero no tuvo ni una oportunidad. Discos 2. Sí. Y Troy saca sus frases desde los Muppets y la locura de Camelot.
Calcado.
Para entregar un diamante de qué locura para Selma y casarse a la tercera cita.
Uh-huh. Sí.
Sí.
Pues está, aquí no está claro el acuerdo, creo, para ella. Creo que se está haciendo un poco mensa.
Sí. A estas
yo creo que no sabe.
Está ilusionada.
Está ilusionada, sí, pero sí, algo tiene que sospechar. O sea, bueno, no sé. La ingenuidad bueno, en el primer amor.
No quisiera adelantarme, pero después...
¿Qué estás diciendo? No me arruines el capítulo.
Sí, 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 mejor.
¿Me dices que no están enamorados, Carlos?
No, sí, 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 claro que sí.
Ahí recuerdan las momentos de Troy McClure en televisión, sí, como cuando está... Tiene gangrena, ¿no?
Lepra en el estadio. Recuerdo que yo estaba pequeño cuando vi ese capítulo y le pregunté a mi mamá, ¿qué significa lepra? Y ella me dijo, se te cae la piel. Y yo así de... ¡Ah!
El otro día hicieron un mandarax de enfermedades del pasado, uh-huh, Leonora y Alita, y en los comentarios alguien dijo, oigan, está muy bien esta información, muy ameno como siempre, pero no me parece que se burlen de las personas que han tenido lepra. Y me puse a pensar como, pues sí, estamos haciendo un geek de comedia... Pero no me imagino a gente con lepra viniendo a reclamar, oyendo a Cofepris, como supongo que tienen otras prioridades en la vida, como mantener sus miembros juntos. Troy y Selma, pues ya se
mudan.
Se mudan antes de casarse, uh-huh, como es la moda ahora entre los jóvenes.
Son peces muy grandes los del acuario. Es lo que estaba viendo. Que lo...
Carlos, por favor.
Otra vez voy a tener que esperar hasta Cuaresma. Pero este segmento de la casa sí me gusta.
Como este viejo futuro, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Retro.
Tipos supersónicos.
Sí. Acá es donde le ofrece el papel para... ¿Conoces el planeta de los simios? ¿El planeta o la película? La película.
El nuevo musical.
Paren, el planeta de los simios, que me quiero bajar con Troy McClure.
Esta es la escena.
Considerado por Homero teatro clásico. Uh-huh. Considerado por Bart un buen espectáculo. Y que trajo a una generación como la de nosotros un hitazo como Falco. Y la canción Amadeus.
Ah, claro. Ajá.
Porque no la pasaban en Universal. Neta, no la pasaban en Universal.
Hasta después.
Yo creí que la canción era de aquí. Y de hecho, no, esa sí la vi primero. El planeta de los simios sí la vi antes que esta, porque la pasaban en trilogía de Canal 5.
Uy, toda la vida.
Y sigue siendo una muy buena película, claro, ¿no?
Sí, sí.
Yo tengo un cine garage con Eric Estrada reseñando todas las planetas de los simios hasta la fecha. Así que lo voy a poner en la bitácora de este episodio. Son excelentes películas y este es un excelente musical.
Sale en el documental del Planeta de los Simios como referencia a cómo el Planeta de los Simios pues ha influenciado la cultura pop, entonces sí.
Y utilizan el Amadeus y lo cambian por Dr. Seuss, quien es pues uno de los filósofos y científicos más brillantes de la comunidad de simios, al que aterriza Richard... ¿sí es? No, no es Richard, no es Richard Gere, ese no. Ya lo dijimos hace rato. ¿Cómo se llamaba el de la NRA, que también fue Moisés?
Ahí sí te fallo.
¿Cómo creen? ¿Nadie se lo sabe?
No.
Bueno.
No tengo tantos años.
Ya lo recordaré en algún momento y lo gritaré sin que ustedes
puedan evitarlo. ¿Te gustó la nueva trilogía del Planeta de los Simios? A mí
sí, más sí la 1. La 1 es mi favorita. Oh. Con James Franco y la evolución de César en rumbo a su inteligencia.
A mí es la que menos me gusta.
¿Cuál es su verso favorito de la canción bueno, del musical que nos permite ver Pan en el planeta de los simios, que me quiero bajar. Está la de ¿puedo tocar el piano? Claro que puedes. Bueno, antes no podía.
No podía, esa era mi favorita.
En español no funciona, pero en inglés mi favorito es I hate every ape I see from chimpanzee to chimpanzee. ese es mi favorito. No, no es cierto. Mi momento favorito es I Love You, Dr. Seuss, porque eso destruye las películas. Eso destruye todo.
Sí.
Deja
todo lo que pudiera haber construido.
Si todo pierde sentido cuando el personaje... No, no es Richard Gere. ¿Cómo se llama? ¿Nadie se acuerda en serio cómo se llama el del planeta de los simios? Es Moisés. Es... ¿Nadie? No.
Charlton Heston.
Charlton Heston, exactamente.
Bien, Carlos.
Carlitos hace como que no sabe nada y a la mera hora nos lanza las respuestas chidas.
¿Es eso o está buscándolo en su teléfono debajo de la mesa?
vaya.
Charlton Heston era quien interpretaba al astronauta que termina en el planeta de los simios y que de ninguna manera ama al Dr. Seuss. Si ustedes no han visto el planeta de los simios, no vayan a contar el final creyéndose mucho con unos amigos. Así no acaba el planeta de los simios. Ese no es el final.
Véanla.
El sueño sería realidad para una de nosotras dos, casarse con el hombre perfecto.
Adivina quién es.
Es Elma, ¿verdad?
Pero me da risa como a Homero le vale. O sea,
él sabe lo que trae.
Es un tontazo. Tontazo.
Era un tontazo tierno en esas temporadas. Después solo es un imbécil.
Aquí es donde Troy termina revelándole a Homero sus verdaderas intenciones con Selma, que no es la única vez que le pasa algo así a Homero.
No, Skinner también, en el mismo bar de Moe, cuando se va a casar con Edna.
Y en ese ocurre algo genial, que es Skinner le cuenta el secreto, no le vayas a decir a nadie, y Homero, hacen un cierre a la cara de Homero y dice...
No vas a creerlo.
Homero, Skinner se va a casar con... Tiene dudas sobre casarse con Edna, y abren la toma y siguen el bar junto a Skinner.
Homero, sigues conmigo.
Y aquí viene... El que también podría darle nombre a este capítulo. Si alguien tiene algo que decir para evitar este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. ¿Cuánto tiempo tardaron en saber cuál era esa canción? ¿Saben cuál es esa canción?
No, y ahora me siento decepcionado de mí mismo.
Yo no me acuerdo ahorita del título, ya me iba a sentir muy acá diciéndoselos.
Creí que ustedes me lo iban a decir a mí.
Ahí les la voy a tararear mejor que Homero y a ver si esto sirve.
A ver.
Ah, ya es de estos que ponen en el estadio.
Es esa.
Sí, pero no me acuerdo.
Y la verdad es que no me quiero acordar del cantante o del músico porque estuve involucrado en temas de pedofilia muy severos. No sé. Entonces, ni siquiera la pondré de canción de este capítulo.
Creo que sí. Es su carrera. Ahora sí.
Creo que odio a Michael Jackson. No, es bueno con su madre y hace buena música.
Exacto.
Y Homero pues termina revelándole esto a Marge en la cama. Siempre. Y además como si fuera cualquier cosa.
Sí, pues vamos a dormir ya.
Es que los dos traían ojitos como de que iban a tener su momento de intimidad. Y Homero deja a Marge.
Quiere cerrar los ojos, quiero dormir.
El Hotel Afrodita Inn recibe a Troy McClure y su esposa por su luna de miel. Y la gente pues está emocionado y el pobre de Troy no podría estar más...
Cansado
y yo creo que también ansioso.
¿Por qué me sacas de mi noche de bodas? ¡Quiero dormir!
Que me gustaría señalar que la gente de Troy McClure la voz la presta nada más y nada menos que Jeff Goldblum.
Jeff Goldblum, a quien recientemente habrán visto en Jurassic World
en un cameo, o Thor Ragnarok.
Y a quien ya tienen que haber visto y si no detengan esta grabación y vayan a ver esa película, The Fly,
clásico.
Jurassic,
cumplió el mundo perdido, original hace poquito.
El mundo perdido 2,
¿sí? Y por supuesto Jurassic Park, la primera, sí. Y en su pose sensual.
Oh, sí.
Y en películas de Wes Anderson
sí, cierto. Helicóptero.
Sí, ¿cómo se llama su personaje? El doctor
Ian Malcolm.
Uh-huh. No, Ian es...
Ah, bueno, ¿hablas de Jurassic Park?
Sí, es Ian Malcolm.
Ian Malcolm, sí.
Ah, sí, porque él es el Dr. Grant.
Uh-huh. Alan Grant, sí. Sam Neill.
Es correcto.
Alan Grant.
Grant, somos fans de Jeff Goldblum, ¿no?
Por supuesto.
Tipazo.
Tipazo.
Selma ya está muy creída. Ya trae su look de Marilyn Monroe. Después en vacaciones.
Ajá. Yo creí que era para pasar de incógnito en las calles.
Pues sí, pues
también, o sea...
¿Quieres pasar de incógnito con unos lentes rojos? Una mascada roja y ese escote, es como, sí, claro, nadie va a voltear a ver quién eres. Nadie se va a preguntar quién es esa persona.
La quieren hacer entrar en razón.
Dice las intenciones de Troy.
Sí, pues en realidad es Marsh. La otra hermana está como, pues todo esto se me hace raro.
Solo le dicen, no es bueno para ti, ¿no?
Pero pues ella lo confunde o cree que ellas lo están confundiendo con celos cuando en realidad se trata de otra cosa. Y a este punto del episodio me gusta el acuerdo al que llegan como adultos. Tú tienes una vida de lujo, estás casada con una superestrella.
Mi carrera está reviviendo.
Y yo callo los rumores.
Yo tengo trabajo y callo los rumores.
Es lo que te decía. Yo creo que apenas en ese momento es donde se dio cuenta, no antes.
Pues más bien lo confronta. Ustedes díganos en la publicación de este episodio qué creen. ¿Selma lo sabía desde el principio o simplemente estuvo en negación hasta que fue inevitable porque...
Ya se lo dijeron, ¿no? Le rompieron la burbuja.
No duermen en la misma cama.
Exacto.
Y tras un momento en el que parece que duda o que no se va a armar esta carnita asada, tómala. Resulta que Selma sí está dispuesta a cruzar este camino.
Y ahí está a punto de confesarle su gusto por los peces.
Ajá. Que según él son gustos que desafían a la creencia común, ¿no? Mm. Y de los que no quiere hablar mucho. Cada quien.
Interpretará lo que quiera.
Pues sí, digo, una vez más, yo no me quiero meter con nadie, pero cuando involucra ciertas cosas que no está seguro que le gustan a los animales, pues es maltrato animal.
Exacto.
Independientemente de que te guste o no.
¿Qué hagas con
ellos? Ajá. Digo, tampoco les gusta a los animales que nos los comamos. Alguien nos podrá reclamar, pero creo que es distinto el nivel de crueldad. No sé, no me voy a meter en ese problema. ¿De quién quitaron la estrella?
Buster Keaton.
¿Buster Keaton? ¿Saben quién es Buster Keaton?
No.
Cuando alguien hace una parodia de una película silente, se está burlando de Buster Keaton. Era una especie de Jackie Chan mezclado con Jim Carrey, mezclado con Mr. Magoo. O sea, hacía unos stunts increíbles.
Suena algo que quisiera ver.
Sí, porque era cine de primera época con pianola. Oh. Y este tipo hacía unos stunts que se aventaba de balcones, ponía su vida en riesgo y era es bastante cómico. Él y Chaplin. Okay. Buster Keaton está ahí al ladito. Le ofrecen un nuevo papel a Troy, ¿no?
Como el Patiño de McBain.
Ah, sí, para ser el Patiño de McBain, sí es cierto.
Pero es cuando
le dice lo del hijo.
Ajá. Pero tienes que procrear.
Así es.
Para que
se arme.
Para que eso brille entre la sociedad hollywoodense o la sociedad que hace películas o quien sea que decide esas cosas.
A los hombres de familia. Ya me casé.
Pues es que hace rato decía lo de Will Smith, sigo sin bromear con lo que va a ser presidente, pero creo que este rollo de que se promueva como papá, pues fue lo que terminó haciendo películas como...
Más serias,
donde siempre está cuidando a un niño. Claro. Y pues yo extraño a Bad Boy.
Ah, buenísimas.
Sí, yo quiero...
Hombres de negro.
Yo te quiero otra de Bad Cops, donde salga diciendo groserías Will Smith. Y también otro disco, por favor. Ya estamos en eso.
Sí, claro.
Sí, todos recordamos con mucho cariño lo que sucedió hace 18 años. La mayoría de las personas le llama el milenio.
Pero yo le llamo, ¿cómo?
El Wilenio.
Eso, el Wilenio.
Es que era un disco bien chido, el Wilenio.
La verdad es que sí, ¿eh?
Sí, cómo no. Jay-Z compuso Getting Jiggy With It.
Ah, sí.
Wow,
sí.
Esa letra es de Jay-Z.
Oh.
Ajá. Pobre Troy.
Creo que no le llegaron los folletos de su agente.
Sí, no. Ah, sí, claro, porque le dijo, te puedo mandar unos trípticos, unos folletos de cómo se hace un bebé.
Sí.
Pero pues Troy no lo puede lograr. Y miren, si no fueran peces, fuera cualquier otra cosa o cualquier cosa que sea, está feo obligarte a eso. No les quiero arruinar el chapo a quienes no lo estén viendo, pero está pasando en la tercera temporada algo similar y eso está horrible, tener que cambiar para cumplir con cierto estándar social o de industria y que puedas triunfar. Imagínense que les dijeran que se tienen que casar con alguien para hacer su podcast.
No, pues...
¿Quién es esa persona? Yo diría primero. Y ya después diría, no, eso va en contra de mis valores. Y si me dijeran que es una persona que sí me gusta, les diría, tengo otros valores. Puedo cambiar.
Aquí Selma dice algo muy interesante, que cuando se trata de ellos dos, tienen su trato, está perfecto, por involucrar a un tercero, ya no es justo. Sí.
Era un niño, una familia sin amor, sí, está duro. Sí.
El punto más elocuente de Selma, la verdad, ¿no? Sí. Yo me rifo contigo lo que quieras, pero
no involucramos,
no vamos a invitar a la fiesta.
Y aquí algo que le comentaba a mi papá, que ahí se ve como que Troy sí la quería. Uh-huh. O sea, no a tal grado de pareja, pero sí ya había...
Roomies. Me estás ayudando.
Está como una cómplice.
¿Quién sabe? Igual
era como complicidad ahí.
Si hubieran durado quizá más tiempo, quizá hubieran tenido algo más.
Casi termina en seco el episodio. Uh-huh. Si no es, bueno, con Selma caminando hacia la luna llena con su iguana. De no ser por esta noticia en la que nos... ¿Quién se acuerda completo del nombre en español? Yo lo voy a tener que buscar porque no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda del nombre completo del fiasco de película?
Fantástico del doctor Horas... No, del apellido ya no me acuerdo.
Es que son puras películas. Sí.
El confabulario fantástico... Fantástico
del doctor Horas, Slughorn... No, no, eso es de Harry Potter.
Ajá, sí, ese me suena conocido.
No, ¿cómo crees? No me sale. Seguro que es...
En español algo así, la verdad es que...
¿Seguro que es confabulario?
Seguro. No.
¿Seguro que es del doctor?
Sí, eso sí.
Del doctor...
Ahí estamos viendo aquí en tu computadora que tienes una estampita padrísima de Gorgori en la parodia de Pulp Fiction.
Sí, cómo no.
Padrísima.
Ah, esa parodia es excelente. Sí.
Oiga, no me puedo quedar sin saber cómo se llama eso, así que le voy a subir, ¿les parece? Solamente para saber cómo se llama ese episodio. Ay, creo que ya lo cerré. Oh, no.
¡Qué grandes ideas tengo!
Creo que lo cerré. No, pero debe estar en descarga. Sí, tengo esa del jefe Gorgori. Me salió en una de calcomanías de Copete Cuete, que son mi casa de diseño. Está empatada en favorito. Tengo dos casas de diseño en favorito. Luego les digo cuál es la otra. Y ahora vamos a ver el episodio. No, solo el final. Perdón que se meta esto en la grabación.
Te voy a hacer unas cucarachas en el
A todos microondas. Ustedes que nos están escuchando y a Jacqueline que nos está produciendo. Perdón que se meta esto, pero necesitamos saber cómo se llama esa película. Bien.
Ya puedes dormir.
Huffnagel.
La 20th Century Fox apuesta que sí.
Como con todo, ¿no?
Pues en un codazo duro y severo como el que meten los Simpsons a la compañía que durante más de 30 años los ha albergado y los sigue promoviendo, aunque ya son Disney, ¿no? ¿O sigue eso en
están
espera?
Están peleando que no sean Disney los Simpsons.
Sí. ¿Los Simpsons no quieren ser Disney?
No, o sea, Fox no quiere que sean Disney, pero
sí,
pues,
es que no.
El ratón tiene
bueno,
dinero.
Bueno, a estas alturas, de verdad, no importaría que los Simpsons fueran Disney.
Sí. La verdad ya no. O sea, mientras no toquen el pasado, todo está bien.
Exacto.
Ya lo están tocando.
Ya lo han tocado.
Bueno, ya lo han tocado, sí.
Sí, apuren. Sí. Bueno, les seguimos grabando. Voy a hacer un torrent con todas las temporadas de Los Simpsons, las primeras 9, y lo voy a compartir en secreto. Creo que dije en voz alta lo que decía, en voz baja.
Hay un capítulo de las nuevas temporadas en donde ya no les importa el pasado. Marge tal cual dice, el mundo de hace 2 años. En ese entonces el presidente era el presidente, la música de entonces era la música que se escuchaba y ya, o sea, no les importa ya en qué época.
Como estoy. Las referencias, pues, dices.
Hay que romper el tiempo, muchachos.
Sí. Hay varios bucles ahí con cosas que no tienen luego congruencia.
Bueno,
o
pero
sea, cada que
eso ya se esperaba.
Pasado,
con, pero es como de situación al
es
final,
exacto.
¿No?
Es una caricatura, no tiene que ser perfecta.
Y pasó por la mero ventana.
Por esa ventana. Acaba de pasar una versión de Carlos dibujada en nuestro balcón. Muchas gracias por venir, muchachos. Gracias por dedicar un poco de su viernes de siluetas a venir a platicar de El sueño de amor de Selma. Me lo pasé bastante bien y ojalá me tomes la palabra y me invites a interpretar a Víctima de Asesinato 3 en alguno de los podcasts que ustedes publican. Sí. Búsquenlos en la bitácora. De todas maneras, pongo las ligas para que lleguen para allá. Pásenos unos banners ahí para ponerlos.
¿Cómo no? Pasados.
La gran familia del podcast en México. Creo que nunca me acordé de cómo se llama. ¿Así suena? Así. No, el de Carlos Puch, nunca me acordé cómo
no
se llamaba.
Ahorita.
No, espérense, sí me da pena con... Sobre todo con Don Salvador Camarena, a quien admiro bastante, y me da mucha pena no acordarme. Pero una vez más, está Convoy, está Bizarro FM, está... ¿cómo se llama? No FM. Uh-huh. Estamos nosotros, obviamente. Está Dixo, creo que todavía sigue publicando un podcast, no estoy seguro
creo
cuántos.
Que sí.
Ay, ¿cómo se llama el de Carlos Puch y el de Salvador Camarena? Me siento muy mal de no recordarlo. Así como suena, ¿no? Sí se llama Así como suena. El otro es, el del radio es Así las cosas, el de doble. Mm-hmm. Muy bien. Muchas gracias por venir, muchachos. Momento favorito del episodio y cómo le ponemos a este capítulo.
Creo que todos estaríamos de acuerdo si le ponemos Dr. Seuss.
Así es.
Dr. Seuss, muy bien. ¿Y momento favorito?
Pues el musical.
¿El musical? ¿O qué dicen?
Sí.
Pues
sí,
despidámonos como cierra ese musical. Muchas gracias por venir, gracias a Jacqueline en la producción, a todos ustedes por acompañarnos y... ¡I love you, Dr. Seuss!
El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rústico.